imagínense que uno está muy mal, muy mal, se está durmiendo apaciblemente y lo que está en realidad es muriéndose porque estaba bajando el tono vital, etcétera.
¿Y tu marido? ¿No te lo chupa?
No.
El mío, antes de meterla, tiene que darle a la lengua. Una media hora. ¿Y en el culo? ¿No se la dejas meter?
Yo no. Eso duele, ¿no?
Duele un poco las primeras veces, pero después es fabuloso. Pero necesitas un plátano.
¿Un plátano para qué?
Ay, hija mía, no conoces las cosas buenas de la vida. Coges un plátano, lo calientas un poco, te lo metes en el coño mientras él te la mete por detrás. Tienes la sensación de volar. Dile a tu marido que te lo haga.
Ni hablar. Tú no conoces a mi marido. Es capaz de pegarme.
¿Qué va?
A los hombres les encantan esas guarrerías. Díselo.
Artelera. Ser de una película porno, pero no es de una película porno. Lo que hemos puesto, el trocito este que habéis oído, era de Ciudad de Dios, un peliculón como la copa de un pino, y un fragmento en donde dos vecinas hablaban de cuestiones sexuales con una libertad que no es habitual que encontremos en los diálogos de otras películas. Y además de eso, bueno, pues ya tenemos Obama. Ya somos todos un poco más felices, ¿sí, Pablo?
Sí, del mismo color nosotros, pero...
Sí, sí. Bueno, pero vamos a pasar a negros. El que tiene peor es Michael Jackson, porque después de hacerse blanco, fíjate, ahora resulta que lo negro es lo que mola.
Sí, pero como no hagan salas de cine con vistas al sol o algo así, no sé.
No sé. Rayos UVA en las salas de cine. Y si no, nos compraremos una sala de rayos UVA y veremos en vídeo todo lo que haga falta hasta que ponernos tostadillos. Lástima que Obama ha perdido la oportunidad de ser el presidente más breve de la historia de Estados Unidos, porque lo iban a asesinar en la jura del cargo, luego lo iban a asesinar en el paseo ese que dan hasta la Casa Blanca, donde decían que no iba a salir del coche, que no iba a salir porque había un peligro inminente y no sé cuántos, pues salió del coche, estuvo paseando un rato, lo mismo estaba acojonado y temblando como un flan, pero
como hacía frío siempre podía decir
que era por eso. Y ahora ya, pues a remediar los problemas del mundo, directamente. Dentro de poco ya estará todo remediado, ¿eh? Desde luego, otra cosa no, pero lo que se puede decir es que es un tipo sistemático, ¿eh? Qué tremendo. En la jura del cargo, los que no son sistemáticos son los presentadores de las televisiones que no se enteran de nada. ¡Uy, se ha equivocado Obama! ¡Ah, no, se había equivocado el otro!
El que le hacía repetir.
El juez, sí. ¿Eh? Y bueno, el tío se sabía lo que tenía que decir y como el otro metió la pata, se quedó callado a la espera de que rectificase el otro, no sea que alguien dijese que no habían hecho el juramento en condiciones. Y aún así, por si acaso, un par de días después, repite el juramento en la Casa Blanca, hay una foto que lo atestigua, imagino que habrán tenido testigos y notarios en lo que haya hecho falta, por si acaso todavía hay alguien que piensa que no, que aquello no servía o que había algún fallo o lo que fuese. O sea, que metódico es. Ahora falta que le salgan las cosas bien. A ver lo que pasa.
Gus, con su cara dura habitual, como si no hubiera roto un plato, encantado de la vida, se retira a su rancho.
Sí, sí.
En fin.
Y mientras tanto también, pues vimos la película W de Oliver Stone, que a mí me pareció un poco decepcionante.
Sí, era un poco peñazo. Primero, para empezar, era bastante aburrida. También hay que decir eso, que no es lo mismo verla en televisión que en cine.
Sí.
Pero bueno, Oliver Stone ya sabemos que es un director que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero además, absolutamente. Y es que yo creo que hacer una película sobre un tipo que, de hecho, ni siquiera ha acabado su mandato. Es decir, porque Nixon era un tipo que ya hasta había muerto, ¿no?
Y, sí, sí.
Entonces aún tenías una cierta opción de contar cosas, de que haya pasado tiempo, se hayan sabido más cosas, pero eso, una biografía de un tipo que está, pues, eso, aún de presidente, es complicado, pero la verdad es que...
A mí es que además me pareció que le faltaba intensidad en cuanto a la crítica respecto a Bush, porque de repente me lo encuentro como que había cometido pecadillos de juventud siendo un borrachín, pero que aquello no era muy grave... que gracias a él su padre había ganado las elecciones, cuando parecía que era lo contrario, que el padre era bastante sistemático y que lo colocó a él en todos los cargos antes de llegar a presidente, y finalmente casi lo vi como una víctima de que le habían engañado con lo de las armas de destrucción masiva y que habían sido los demás los que le habían metido en el berenjenal de Irak.
Y sí, claro, ahí es donde menos se moja, porque yo creo que sobre todo porque no hay pruebas como para decir para que en una reunión salían estos diciendo que sí, que lo iban a poner, que no sé qué y tal. Entonces yo creo que se ha centrado un poco más, que puede ser interesante, pero a mí la verdad es que me parece un poco menos interesante que el otro en el tema, por ejemplo, de esas reuniones en las que se decidían las cosas. ¿En qué tono se hablaban? ¿Qué es lo que realmente se estaba manejando ahí? Y se hablaba más, lamentablemente, desde un punto de vista, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Ahí los intereses, los negocios, pesan mucho. Pero no, esto es desde un punto de vista ideológico, porque parece mentira, bueno, no parece mentira, es decir, mucha gente se despista a veces y piensa que el ser de derechas es una cuestión de tener dinero y no sé qué, no, pero hay una componente ideológica también muy fuerte
en
la gente.
Completamente.
Y esas reuniones eran reuniones de gente absolutamente sin escrúpulos, que por lo que ellos pensaban que estaba bien, les importaba una mierda saltarse todo lo demás, pero como digo, desde su ideología.
Sí, 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 completamente. Y además, lo que he lamentado también es que no se metiese un poco más, aunque sea W el título y sea Bush, con el resto del equipo, porque claro, la vicepresidenta, pues...
Bueno, la vicepresidenta, no, la secretaria.
La secretaria de Estado, perdón, sí. Condoleezza Rice, o como se diga eso, pues es una tía que ha hecho una fortuna gigantesca, con una falta de escrúpulos también absolutamente bestial con la guerra de Irak. Algunas de las empresas de seguridad eran suyas o estaban vinculadas directamente a ella. Y ya no me acuerdo de las cifras, pero...
Pero el resto de cargos también está muy...
Sí, sí, todos los demás igual. Pero me refiero a que es que podían haber dado algunos datos de los que está claro que salían en la prensa. Y luego algún dato que también han obviado cuando hablaban de toda la parte de uranio que había buscado en África, Saddam y tal... Todo eso también salió y fue un escándalo mayúsculo porque...
Es que claro, fíjate, es una película de 2 horas y ni siquiera se sale nada del 11S.
Claro, pero que en cualquier caso, de algunos de los datos se podrían haber dicho que eran falsos en algún momento, porque lo de la búsqueda de uranio en África y todo ese tipo de cosas se demostró con posterioridad que era falso.
Y que se lo habían inventado, sí.
Sí, sí, entonces... Bueno, de alguna manera la película a mí me parece que cojea por muchos sitios. Quizá, como tú dices, el problema es hasta qué punto se puede hablar de un presidente que todavía está en el cargo y, por tanto, tiene unas componentes legales de no ser demasiado tocable.
Claro, y donde además si dices algo tienes que tenerlo bastante claro.
Sí, sí. Y todo eso, pero vaya, bueno,
sí,
que me decepciona un poco. Que,
sí,
con
sí,
todo
sí,
lo que ha apreciado bueno. Oliver Stone, y además ha sido una cosa un poco generalizada con gente que ha hablado, que está todo el mundo muy expectante con la película y nos hemos quedado todos así con las ganas.
Pues eso, se estrenó esa película en televisión, en la 2 además. Con poca confianza. Y no había pensado en estrenarla aquí, ¿no?
Pues debe ser que en Estados Unidos no funcionó, me imagino, alguna cosa de ese estilo, y lo mismo iba ya directa a DVD. Y mira, si lo han sacado por ahí, le habrán sacado una pasta a Televisión Española para tener la primicia y todo eso, porque era el momento un poco oportuno para ponerla. Y de hecho, es que mucha gente la ha visto. Me sorprende incluso de gente cercana, que todo el mundo estaba como con ganas de verla.
De todas formas, luego cuando miras los índices de audiencia, o toda la gente que la ha visto está justo en casas que no tienen ningún medidor, o en realidad no la ha visto tanta gente. Es decir, estuvo en torno al 4 o 5% de audiencia, que eran unos 700.000 personas o algo así. O sea, tampoco que...
Bueno, lo que pasa es que... Vamos, al menos la gente cercana que yo conozco y que he visto por internet que ha opinado, yo creo que la ha visto más gente.
Pero bueno, quiero decir, es que es gente que le interesa ver eso y lo busca. Y otra cosa es que además se estrenó muy de tapadillo, ¿eh? Tú te enteraste, creo, el día de antes, y yo el mismo día por la mañana.
No, pero ese día ya por internet circulaba la noticia, todo el mundo estaba expectante, vamos. Lo que pasa es que lo que quería decir es un poco que los índices de audiencia nadie quiere tocarlos y eso, porque todo el mundo sale beneficiado en cómo lo tienen planificado. Pero los aparatitos esos los tienen puestos como los tienen puestos y son poco representativos, diría yo, vamos. La sensación que yo tengo. Y además de eso, por lo que decíamos de derechas, estupendísimo todo lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. ¡Qué bonito!
¡Qué alegría nos están dando! Muchas gracias, Granados, Cobo, Aguirre, Gallardón, todos, Enca González, todos.
¡Qué bonito ser todos de derechas y ser tan amigos y tal! Y presuntamente que alguien se haya dedicado a hacer lo que haya hecho... Aquí vamos a hacer como en las televisiones, todo es presunto. Sí. Hasta cuando hablemos de una película, esta película es un poco deficiente, presuntamente, ¿eh? No vaya a ser que alguien se nos moleste y nos lleve a juicio, porque ahora están todos muy susceptibles y ya veremos lo que sale de todo eso, porque lleva camino de salir mucha mierda. Y uno tiene que pensar...
Depende del grosor del dossier que tengan los del país. Es que depende de eso.
Yo creo que debe ser de bastante envergadura, porque cuando son animales sacando cosas...
Sí, además se han sacado por fascículos, que ya sabes siempre que es mucho más divertido. Es una estrategia que seguía el mundo de hace mucho tiempo, que consiste en sacar un primer fascículo aparentemente inocuo, en el que se dicen dos o tres cosas para que la gente reaccione, meta más la pata y luego sacarse el segundo y así para adelante. Entonces...
Sí. Pero que... Lo que llama la atención es que todo esto está vinculado a una señora que es presidenta de la Comunidad de Madrid, que luego la desvincularán y dirán que cualquier otro ha tenido responsabilidades y ella no, o cualquier cosa que se inventen, y que aspiraba a ser presidenta de España, ¿eh? Miedo da.
No, aspiraba, ¿no? Y que sigue aspirando, ¿eh?
No, y sigue aspirando, pero que miedo da. Y lo lamentable es que todos los que tienen unas ojeras de burro entre los ojos y que no quieren ver más que lo que quieren ver, la respaldarán y dirán que evidentemente ya no tiene nada que ver y todo esto. Ya veremos si todo esto va finalmente a juicio, yo espero que sí, y que se puedan sacar a la luz determinadas cosas, porque es muy gordo, ¿eh? Es muy, muy gordo desde mi punto de vista. Pero luego lo taparán todo, como pasa siempre. Estoy seguro de que al final quedará en nada.
No, seguro, además son especialistas en eso, y quedarán nada, además, incluso de cara a sus votantes, que no tienen ningún problema en seguir votándoles, hagan lo que hagan.
Sí.
Exactamente igual.
Bueno, si por lo menos merma esos otros indecisos que acaban a veces votándoles y a veces no, ya habremos recorrido bastante camino, porque tela marinera el funcionamiento del Partido Popular.
Dos o tres días divertidos
sí.
A costa de esta gentuza que está bien.
Y yo no quería dejar pasar hoy tampoco el programa sin citar a los jueces que van a ir a la huelga. Y entonces van distrayéndonos con que si tienen derecho a la huelga, que si no, que si en otros países tal, que hagan huelga o que hagan lo que les dé la gana, a mí me la suda. Pero lo que hay que decir claramente es quiénes son estos jueces. Los reyes de la queja, que han tenido subidas de sueldo en determinados años de un 30%, no me he equivocado, es un 30%, este año con 1,4 de índice de precios al consumo y tal, van a ver cómo se suben sus sueldos un 5%, el resto de los funcionarios no suben un 5%, llevan muchos años subiéndoles el sueldo un 2%, pero los jueces no, los jueces es que son especiales y quieren todavía más del 5%, de momento tienen un 5% y van a ver si negocian más, porque ellos son de otra pasta. No son funcionarios normales y corrientes. Recuerdo una de las justificaciones hace años, cuando le subieron el sueldo a la bestia, que fue varios años consecutivos, en donde decía que, claro, tienen tanto poder a su alcance que para que no se corrompan tenemos que pagarles mejor. No os perdone. usted ha hecho unas oposiciones y las ha hecho sabiendo dónde iba. Si quiere ejercer la abogacía por su cuenta o el asesoramiento legal a cualquier empresa o lo que quiera, pues efectivamente gane lo que le dé la gana, corrómpase lo que le dé la gana. Si ha elegido esto, como cualquier otro funcionario, ha elegido tener una seguridad, un puesto en donde los sueldos tienen unas determinadas condiciones, y el que no cumpla con la ley, si se corrompe, que vaya a la cárcel, sea juez, sea su padre o sea un delincuente, porque en ese momento la ley debe ser igual para todos. Pero no, los jueces de este país no es que estemos en contra de que vayan a la huelga, que vayan a lo que quieran y que tengan los derechos que tiene cualquier otro ciudadano. Lo que estoy en contra es de que lo camuflen todo. Es como los pilotos de Iberia, no están haciendo huelga. No están haciendo huelga, solamente están boicoteando a la compañía, ¿eh? Porque huelga legalmente no la están haciendo, con lo cual es más grave todavía. No, los jueces están amenazando con que van a hacer una huelga. Pues que hagan huelga, que no pasa absolutamente nada. El país no se va a ver perjudicado especialmente porque los jueces dejen de trabajar un día, o dos, o una semana.
Sobre 2 años de retraso, o 5 que lleva el caso Faro, un día más no parece que influya mucho, ¿no?
El caso Faro es más de 2 años.
Yo creo que 2 años en general, que puede llevar muchas causas, y 5 concretamente, que lleva ya el caso de Fabra,
sí.
Parece que un día no puede ser.
Entonces, a estos personajes que creen que son intocables y que parece que lo son y que se les da todo tipo de prebendas y que aún así son insaciables y siguen pidiendo más, y luego nos encontramos con que ejercen todo tipo de derechos especiales, el derecho a no cumplir la ley. Usted tiene que casar a unos homosexuales, pero no los casa porque se pasa por la entrepierna la legislación. Ah, que en adopción tampoco le da a unos homosexuales, aunque tienen derecho a esto, porque es que su ideología se lo prohíbe. Coño, yo voy a fundar también una ideología propia, la ideología de Juanito. Esta ideología me permite hacer lo que me salga de los cojones en cualquier momento, porque es la mía. Oiga, respéteme, que es mi ideología, es mi forma de pensar, y además voy a fundar una religión también, Juanito II. Y entre mi ideología y mi religión voy a hacer lo que me dé la gana, hasta aparcar en donde no se pueda. Voy a aparcar encima de la acera y voy a recurrir, y quiero que me respeten, porque el constitucional me tiene que dar la razón, porque mi religión y mi ideología dice que se puede aparcar encima de la acera, se puede aparcar en los pasos de peatones, se puede aparcar donde me dé la gana,
es porque estamos cerca de Dios.
Claro. Y además es que lo he dejado el coche así porque de esa manera es una oración que yo hago a mi Dios, es un acto religioso. Hostia, esto ya es un cachondeo. Y encima se les permite. Esto es tremendo. O sea, lo de la justicia en España, lo que no tiene es nombre. Es una verdadera vergüenza. Eso es lo que está pasando. Con el consentimiento de todo tipo de gobiernos y en el fondo con el encubrimiento de que lo único que quieren es ganar más dinero y más dinero. Habría que saber y habría que poner las cuentas sobre la mesa de lo que gana un juez, ¿eh? Y de lo que hace en trabajo. Y entonces podríamos empezar a pensar a ver si la cosa es cierta o no. Porque con esa coletilla continua de es que no tenemos medios, es que no tenemos no sé qué, es que no tenemos no sé cuánto, llevamos ya demasiados años y en eso podíamos estar todos los demás. Podemos decir que no tenemos medios en ningún sitio, pero lo que hemos hecho es trabajar y apencar, y nos hemos inventado los medios que no teníamos y los otros los hemos ido buscando. Y estos jueces lo que hacen es justo lo contrario, entorpecer y entorpecer. Y luego cuando pasa alguna desgracia de carácter ya tremendo, como el tema de la niña es asesinada, pues entonces resulta que se le multa con 1.500 euros por no haber cumplido con su trabajo, estrictamente con su trabajo. Venga ya, hombre, esto no es tolerable, y es una vergüenza que desde el gobierno se consienta. Y además esos chantajes en los que nos estamos moviendo son absolutamente vergonzosos. Y si hay algún juez que nos está oyendo, lo lamento mucho, pero es lo que pienso, y además me parece lamentable toda la actitud que llevan desde hace años.
Muy bien.
Dicho todo lo cual, hemos de recordar que ya tuvimos el encuentro con nuestros oyentes.
Sí, porque parece, pensaréis que lo estamos dejando para el final porque fue un rotundo fracaso, ¿no? Pues no fue así.
Increíble. Vinieron más de 2 y más de 3.
Vinieron más de 2 y 3, que pensábamos, sí.
Increíble, pero
de hecho, tuvimos que ocupar 2 mesas.
Impresionante.
Una redonda gorda y otra a un lado.
Sí. Incluso hubo uno que vino, pero como nos habíamos cambiado de sitio, porque el sitio previsto inicialmente, que era el Trinquete, el bar del Trinquete, en la calle Pelayo, resulta que tenía partida ese día y estaba colapsado, pues hubo un oyente que llegó tarde y se quedó en la puerta. A pesar, joder, de que habíamos dejado instrucciones por allí en varios sitios,
sí,
incluso la tienda Rosbach, pues resulta que se quedó en la puerta y como no vio a nadie tampoco en la tienda, no se decidió entrar. lo ha puesto en el blog, y bueno, lo sentimos por él, porque estuvimos ahí entretenidos hablando durante un buen rato. Y bueno, fue una cosa bastante entretenida.
Sí.
Y nos ha llevado además a que alguno de los oyentes ya esté proponiendo que hagamos una cena. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos coordinar, porque además yo creo que este año se debe cumplir el 25 aniversario de Clartelera, o una cosa así.
Ah, pues entonces hay que mirar fechas, ¿no?
Hay que mirar fechas y hay que hacer una cena con los oyentes, una cena que en donde recuperemos a gente del pasado. Y eso el otro día se lo decía nuestro buen amigo Joan. Estaba alucinado, dice, 25 años. Hostia, qué viejos. Que fue uno de los que estuvo al principio.
Bueno, seguro que dice que viene a la cena, no hay ningún problema.
Sí, él venía siempre a todo.
Sí, sí.
Y luego no acudía. No. Me dijo también que iba a venir otra vez al programa, que vendría algún día, sí, que sí, tal, sí, que no sé qué. Llevamos así ya varios años, no hay problema tampoco. Le dije que cuando quisiera, la puerta está abierta.
Si un día aparece, aparte del infarto que nos daría por la sorpresa, sería bien, bien recibido.
Sí, 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 lo completamente.
Aunque diga muchas veces que viene.
Y con quien acabo de contactar, como quien dice la cosa, y le he dicho que algún oyente preguntó por él, es con Manuel Romo. Impresionante, impresionante. A través de internet lo he localizado. Me ha dicho, bueno, me ha contado así en resumen varias cosas de su vida. Voy a ver si lo localizo vía teléfono y tenemos una larga conversación. Pero ha estado por Nueva York, hizo un corto en Nueva York incluso, estuvo estudiando cine allí. No sé exactamente con qué resultados, porque actualmente me dice que está trabajando en Cuarto Milenio, que alguno de los reportajes esos de ese programa infame, que tiene unos reportajes más infames y tal, los hace él o los supervisa él o él le lleva la cámara, no sé exactamente qué.
Yo creo que no nos hace decepcionar, es lo que quería esperar de él, ¿no?
Sí, 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 pues... completamente. Pero en fin, ha sido toda una grata sorpresa el abrir el ordenador y de repente encontrarme que tenía ahí un mensaje suyo. Y que estaba tan bromista como de costumbre. Mira, he pensado en imprimirlo y traerlo para leerlo, porque tenía algunas frases antológicas de esas suyas. Pero vamos a ver si me acuerdo y lo traigo en otro momento. Está instalado en Madrid, evidentemente. A ver si también en algún próximo viaje a Madrid lo localizo. Me tendré que ir en febrero. A ver si quedo con él y recordamos viejos tiempos.
Muy bien.
Sin emborracharnos.
Bueno, agradecer a los oyentes que se acercaron, su asistencia.
Sí, sí.
Se portaron muy bien con nosotros, no nos tiraron patatas ni tomates ni nada, y ya con eso ya salimos contentos.
Efectivamente. Y agradecerles también todos los mensajes que han dejado al blog, que han dejado un montón, no sé ya por qué número van, lo leí el otro día, no sé si había ya 12, una cosa así. Y además todos, bueno, eso de que te sonrojas un poco y te quedas ahí entre emocionado y alucinado diciendo, no puede ser cierto. En fin, hay incluso una foto en el blog, una foto terrible. El otro día decía uno de los oyentes que no había podido ir, algo así como que el bar del karaoke chino. Y yo decía, ¿pero por qué dice lo del karaoke? Y es que estamos tú y yo debajo de una televisión, sí, que tiene signos japoneses o chinos o algo así. Y ya me di cuenta. Luego hay una especie como de reflejos que nos han salido a varios. A mí me ha salido uno como en la coronilla, que parezco medio santo, como los de las iglesias.
Oye, avisa a Manuela.
Mira,
lo
mismo y que acaba encontrando algo a la foto. Sí, 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 completamente. Y eso, en la foto que hay en el blog no estamos todos, porque ya a esa hora se habían ido algunos a la manifestación. Nosotros nos quedamos porque es que cuando convocamos la reunión no sabíamos lo de la manifestación, y al final ya volverlo a mover era un poco excesivo, así que lo dejamos ahí, aunque teníamos ya planificado que desde la radio se estaba haciendo un buen seguimiento y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, lo dicho, vamos a ver si aprovechando el 25 aniversario nos ponemos las pilas y hacemos algún otro tipo de reunión, cena, y también recuperamos a viejos integrantes del programa. Y vamos a ver qué da de sí todo eso, que con algunos ya he contactado y están dispuestos a cenar, emborracharse, hacer un programa especial, lo que hiciera falta. Dicho todo lo cual, vamos con la faena de hoy.
Sí,
vamos con las películas, que hay al menos una que es interesante.
Sí, la clase se llama, Entre los muros, creo que es el título original. La última película de Laurent Cantet, que es un director francés que ha hecho trabajos interesantes, luego repasaremos su filmografía, y que en este caso lo que ha hecho es acercarse a la cuestión de la educación en un tono casi documental, de la educación secundaria, o sea, educación secundaria 14-15 años, y se mete durante un año en una clase con un profesor y sus alumnos.
Y bueno, el resultado es llamativo, luego lo comentaremos extensamente, porque sí que puede dar unas pautas de no solamente lo que ocurre en Francia, sino también lo que ocurre al menos en España, y es posible que en el resto de Europa también.
Sí, sobre todo en lo que puede ser la educación pública.
Sí, sí.
Aparte de esto, solo destacar, y además sin llegar a recomendar, una película española que se ha estrenado, que se llama El truco del manco, de Santiago Azanú. Y el resto ha sido bazofia directamente. Guerra de novias, Siete almas, hay que hablar un poquito de esta película.
Ojalá,
va a ser una película además que va a llegar a muchísima gente a las salas. De hecho, ya el fin de semana pasada lo llevó, se puso número uno además, con más de 3 millones de euros de recaudación, que es mucha pasta, y que es una película inteligentemente hecha y que yo creo que va a conseguir que encima funcione hasta el boca a boca en una película de este estilo. Es de las que van a aguantar tiempo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Luego está la típica película de terror, La semilla del mal, típica, tópica y mala directamente. Y finalmente se ha recuperado una película de Guy Ritchie que hizo en el año 2005, de esta es una especie de etapa mística, en la que mezcla sus temas habituales con una cosa un poco rara que tampoco os vamos a contar. Primero, porque está un poco confusa la película, y segundo, como siempre, para no destriparosla, porque aparece casi al final de la película y conviene no destripar estas cosas. Pero todo es una película pues bastante pesada y poco interesante. Se llama Revolver. O sea que la clase y poco más.
Sí, no vamos a tener mucha más oportunidad de hablar de cosas interesantes, pero es cierto, como decías, que alguna película merecerá al menos un comentario por cómo está hecha y por lo que busca, porque sobre todo Siete Almas me parece que es una película muy tramposa, y más en los tiempos en que vivimos de crisis y demás. Yo creo que ese guion ha sido escrito con especial saña, pensando en la crisis y en que eso podría llevar, o un guion con el tratamiento que lleva Siete Almas podía llevar a que la gente se identificase enseguida con determinadas cosas, y hay que ser buenos.
No lo sé muy bien, ¿eh? Porque acuérdate del anterior, que era En busca de la felicidad, y
sí,
también era un tono similar. Entonces yo creo que es el tono que...
Sí, pero allí, allí había colas del paro, había colas tal, y aquí no, aquí todo es mucho más limpio y mucho más sacrificado. Sí, 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 lo pensé cuando eso estaba con la presencia de En busca de la felicidad en la cabeza. Bueno, pues vamos con un poco de música y enseguida volvemos para empezar con la clase, que es la película, evidentemente, que nos llevará a un comentario más extenso.
Preparen los apuntes. No vamos a hablar de Rayuela. Terminen de leerla lo que no lo hayan hecho, leanla bien, no se dejen engañar por la forma, por el humor de Cortázar. Es la historia de amor más desgarrada que conozco. ¿Alguien tiene un cigarrillo?
Yo.
Espero que sientan el mismo placer que sentí yo al leerla. Si no les mueve un pelo, los que se joden son ustedes. Fuego.
Gracias. ¿Ahora se puede fumar?
Sí. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez. Sin límites. Sin piedad.
Esto era un fragmento de una película cuyo nombre se citaba en el trozo que oíamos, Lugares Comunes. Era el comienzo de la película, cuando el profesor universitario se dirigía a sus alumnos sabiendo pues prácticamente que lo habían cesado, despedido, como lo queremos llamar, con la idea de que había un problema económico en Argentina y demás, pero también porque sus ideas pues eran un poco diferentes a las de los demás, como habéis podido comprobar en el fragmento.
Fíjate, solo por un monólogo como este, es que vale la pena una película de Aristarain. Sí. Es impresionante la capacidad de sintetizar, de claridad en la exposición de las ideas.
Sí. Y lo hemos traído porque efectivamente la película de la que vamos a hablar es La Clase, y ahí teníamos a un profesor hablándole a futuros profesores de cómo debe ser la enseñanza y qué enfoque debe dársele. Es decir, no tienen que memorizar el Quijote ni nada que se le parezca, sino ser capaces de entender, de hacer que los alumnos entiendan.
Y de sentir inquietud, de preguntarse cosas.
Y de alguna manera, reflexiones en esta línea en las que nos vamos a encontrar en la película francesa, que lo que plantea es en un instituto, porque esto deben tener 15 años, una cosa así, 14, 15 años.
Que es la clase, sí.
El equivalente a la ESO en sí. Este momento, porque es esa la edad que tienen, en un colegio en donde hay alumnos de distintas procedencias y...
No se dice nada, pero es un colegio público, claramente.
Sí, sí. Y vamos a ver básicamente la relación de un profesor, me parece que era de literatura.
De lengua y literatura, sí, porque no solo soy.
Con sus alumnos. Vamos a ver también el contexto en el que se mueve el resto del colegio. Es decir, que no es que se deje de lado, y vamos a ver también un poco de la vida de los alumnos. Pero fundamentalmente vamos a ver la vida en el aula. Y por tanto las relaciones que se establecen a lo largo de un curso completo, desde que comienza hasta que acaba, entre ese profesor y sus alumnos. ¿Y cómo son los alumnos? Pues complicados. Hay todo tipo de gente y de todo tipo de procedencias, porque tenemos desde un oriental, un chico oriental, que cuando vemos a sus padres comprobamos que son emigrantes y que no hablan demasiado bien el idioma, pero que precisamente a pesar de todas las dificultades que pueda tener el idioma y eso, es un tipo que responde y que es uno de los mejores estudiantes. Tenemos también inmigrantes de todos, tipos, todos los sitios.
Desde el África subsahariana, de raza negra, hasta el Magreb, argelinos, marroquíes. Mm. No decimos que ellos lo sean, porque sino que son hijos de.
Hijos, sí,
en
sí.
La mayor parte de los casos. Y bueno, luego también franceses de origen.
Y tenemos desde alumnos convencionales que no causan demasiados problemas y que están en la clase pues pasando casi desapercibidos, hasta otros pues que no llevan los libros y que están un poco al margen de la clase, incluso se enfrentan en alguna ocasión con el profesor.
Una de las cosas que más me han gustado de la película es, pese a que hay algún incidente así un poco subido de tono, la falta de estridencia que tiene. Intenta porque vamos a estar durante un año con esa clase, desde la vuelta del verano hasta el final del curso. Y como decía, aunque van pasando cosas, yo creo que hay una especie de tono pues casi documental, ¿no? En lo que estamos viendo, en lo que básicamente nos vamos a encontrar con gente que estoy hablando de los alumnos que parten ya en muchos casos de una situación familiar complicada, el problema que supone para muchos de ellos el ser inmigrantes, la edad, porque encima es que estamos en la edad del pavo, que ya es lo que faltaba, sí. La época en la que se empieza a entrar en la adolescencia y todas las hormonas están rebotadas, y además en un entorno en el que, y yo creo que es uno de los puntos también a destacar y que puede distinguirlo a lo mejor de otro tipo de propuestas, a lo mejor más, digamos, más contundentes en cuanto a esto se juzga así y la solución clara es esta. Además, como decía, el hecho de que estén viviendo en una sociedad democrática, en una sociedad en la que no se entiende muy bien las imposiciones y el que los profesores, pese a seguir una serie de normas, por lo menos el profesor principal que estamos viendo todo el rato, lo que intenta es centrarse en intentar explicar las cosas antes que en imponerlas. Porque claro, es complicado y es una de las cosas que con las que dificulta mucho la educación hoy en día. Lo fácil es hacer lo que hacían nuestros profesores en su momento, que era al que no seguía al pie de la tabla una serie de reglas, la mayor parte de los casos arbitrarias, cogían y o le mandaban cara a la pared o le daban una hostia directamente, dependiendo de la época y del colegio, y se acabó. Claro, pero en una sociedad en la que se defienden una serie de valores, lo normal es intentar imponer esos mismos valores en el aula. Y claro, cuando se intenta hacer eso en un sitio donde hay gente que ya de por sí tienen problemas, pues evidentemente hay conflictos.
Sí, y la película yo creo que una de las cosas que refleja bien es ese conflicto, porque el profesor intenta llevar un mensaje de cordialidad hacia los alumnos intentando convencerles de la conveniencia del aprendizaje, pero ese mensaje no es fácil que calen los alumnos, que están bastante al margen de las pretensiones un poco de enseñar de verdad que tiene el profesor. Y yo creo que esta es una de las primeras cosas que invita a reflexionar, es decir, ¿cuál es el tono adecuado que debe haber en la relación entre los profesores y los alumnos? Porque no es fácil, y yo creo que esto es un problema complicadísimo, en donde podemos llegar al extremo que citabas tú antes, es decir, una autoridad que manda y ordena y que por tanto allí no se mueve absolutamente nadie y todo el mundo está pendiente de lo que se pone en la pizarra y basta con repetir como un loro lo que hay sin entender nada para sacar una determinada nota, y con eso se pasa, pero se pasa de largo prácticamente, ¿no? Y entonces lo que se puede generar es un rechazo hacia el aprendizaje, precisamente, aunque se haya conseguido superar unas barreras a través de los exámenes o superar un determinado nivel de conocimientos. Bien, este modelo, que parece que es el que se deja o se quiere dejar de lado, lleva al otro, al modelo participativo. Bueno, vamos a tener un poco más de comunicación y voy a intentar convenceros de que os conviene aprender. Pero, ¿cómo consigues motivar a esos alumnos y convencerles de que el primer beneficiado es el propio alumno? Pues a veces de forma muy complicada o no consiguiéndolo directamente. Entonces, todo esto, lo que pasa es que la película no ofrece soluciones, evidentemente, porque no es un tema tan fácil como para que una película invente soluciones, pero sí que deja pensativo sobre todo lo que va apareciendo en la pantalla. Porque encontrar el equilibrio entre un determinado nivel de autoridad y un determinado nivel de comunicación y de compenetración con los alumnos es, desde mi punto de vista, bastante complejo. Y no solamente se vive a nivel de institutos o a nivel de enseñanza secundaria, sino que yo creo que eso se traslada actualmente hasta la universidad de forma bastante clara y con bastante padecimiento por parte del profesorado.
Sí, con todo, que nosotros somos profesores universitarios, con todo creo que tenemos muchísima suerte con estar en la universidad y no estar en el instituto o algo parecido, porque en la universidad cuentas con algo, quiero decir, ellos son mayores de edad, tú también lo eres, puedes hacer, intentar hacer un pacto con ellos y si no lo siguen no hay ningún problema, se vayan a su casa y ya está, porque está claro que ellos están ahí pues para aprender, no estás formándoles ya, digamos, humanamente necesariamente, como es esas etapas en las que la gente está pensando muchas cosas. Aquí, en principio, las reglas, digamos, son más claras y los profesores lo tienen más fácil también.
Sí, porque en la enseñanza secundaria es obligatoria y quieras o no quieras, tienes que tener ahí a ese alumno que nunca trae los deberes hechos, que no se trae los libros, claro, que está al margen de todo porque lo obligan a estar hasta una determinada edad, pero que incluso con su actitud puede perjudicar a los de alrededor o puede llevar a una situación de conflicto en determinado momento.
Pero claro, y la película muestra esos conflictos porque surgen y ve que no hay, y muestra que no hay solución buena, porque en el fondo, ¿cómo puedes exigirle una madurez a gente que no acaba de estar madura aún porque no les toca por edad?
Efectivamente. De hecho, una de las cosas que me ha gustado en la película es cómo refleja esa falta de madurez que lleva a que determinadas acciones que parecería a priori que son positivas en realidad pueden convertirse en muy negativas. Por ejemplo, la participación en los consejos de evaluación de los alumnos, de los delegados de cada grupo a la hora de hacer la evaluación de cada uno de los alumnos. Bueno, teóricamente sería el punto de vista del alumno el que traerían esos delegados, y yo diría incluso que una información más cercana al alumno, pues mire, es que fulanito pues no conoce el idioma o ha tenido problemas en su casa de drogas de su padre o alcoholismo, cualquier cosa que seguramente al profesorado se le pueden escapar y que podría ser un buen complemento para tomar decisiones. Pero claro, ¿qué nos muestra la película? Pues que eso en realidad pues no es así. Básicamente las dos delegadas que nos muestran son unas descerebradas absolutas, cosa que puede ocurrir, no digo que por eso haya que eliminarlo. No,
pero fíjate, ni siquiera son malas estudiantes.
No.
Son buenas estudiantes, pero es que
no, actitud...
le da exactamente igual lo que esté pasando a él, porque sí. Ahí, porque como tampoco les afecta mucho a ella.
Sí, pero que tiene una actitud de cerebrales, no están haciendo la labor con la responsabilidad que se debería esperar de esa situación que se les ha dado, ese cargo, o como se les quiera llamar, o ese poder de participación que tienen, ¿no? Y vuelve a ser otro punto de reflexión interesante, es decir, hasta qué punto en determinados órganos colegiados deben intervenir los alumnos o qué exigencias se le debe pedir al alumno que tenga que intervenir ahí, porque si no nos podemos encontrar, cosa que también pasa en la universidad, a, como decía un amigo mío, alumnos funcionarios que básicamente están ahí no para que las cosas funcionen mejor, sino para que a ellos les funcione mejor. Entonces consiguen siempre cosas extras, por decirlo de alguna manera, desde nuevas convocatorias de examen hasta finalmente puestos de trabajo, porque saben los mecanismos que hay a su alrededor y los aprovechan en beneficio propio, no como trabajo para la colectividad. Como digo que sean todos los casos,
por supuesto. El ser delegado de alumnos o tener algún tipo de cargo de este estilo puede ser bien por intentar buscar ventajas propias o por ayudar a los demás, y eso es algo desinteresado y que además te quita muchas horas, te puede llegar a quitar muchas horas de estudio, de tiempo libre, con lo que hay que agradecer también a la gente que se mete
sí, a los que hacen la labor, por supuesto. Lo que pasa es que lleva a los dos extremos y en la película sugiere también reflexiones en ese sentido, lo que no lleva, vuelvo a repetir, a decir, bueno, pues con esto justificamos ya que los delegados o los alumnos no pueden participar en ningún sitio y tal, pero sí el cómo se debería buscar el que la participación fuese en una parte más positiva. Lo que pasa es que, claro, si los valores sociales en los que estamos inmersos son los del egoísmo, lo de la obtención de riqueza de forma inmediata y cosas de ese estilo, difícilmente también vamos a impedir...
¿Cómo yendo a la escuela vas a conseguir transmitirles algo distinto a eso?
Claro. Entonces, todo esto que ya no aparece, digamos, directamente en la película, también es un conjunto de elementos de reflexión que mientras la estás viendo te sugiere, porque... la escuela tiene una parte de la formación o participa en la formación de los alumnos, pero claro, esa persona tiene un montón de elementos adicionales que influyen sobre él o sobre ella, desde los padres hasta los amigos, pasando por los contextos sociales en los que se mueve, por la televisión, por todo un conjunto un poco de la sociedad en la que vivimos, y evidentemente la escuela no lo puede resolver todo, y dentro de esa historia qué papel debe jugar cada uno de los factores que influyen en la formación de la personalidad, pues son cosas que la película también va sugiriendo, porque si no se influye en una misma dirección o en una dirección positiva desde todos esos ángulos, al final lo que podemos tener es a verdaderos analfabetos mentales. No es que no sepan leer y escribir, es que no van a ser capaces de interpretar los elementos que hay en la sociedad como para poder entenderlos, y al final lo que se van a encontrar es que básicamente les van a manipular constantemente y van a ser eso, analfabetos intelectuales o como le queramos llamar, ¿no? Uh-huh. Y a mí me daba esa sensación con alguno de los personajes. No sé si estará más digamos retocado en la película o estará intencionadamente llevado hacia un sitio o hacia otro, pero alguno de los chavales que aparecía ahí yo le veía un poco con una situación que de cara al futuro de su vida, si no rectificaba, le podía llevar a eso, a ser un bobo absoluto sin enterarse de nada de lo que pasó a su alrededor y con una incapacidad para entender el mundo notabilísima.
Y luego lo que tiene son muchos toques de muchos temas que aparecen en un instante y desaparecen porque simplemente no da tiempo a tratarlos en mayor profundidad. Por ejemplo, el contraste entre la enseñanza pública y la enseñanza privada. En un momento dado, la madre de un alumno va a hablar con el profesor en reuniones que se mantienen de forma sistemática con los padres para comentarles un poco cómo uh-huh. funciona, cómo va el alumno, y le indica que ella está pensando en cambiarlo de colegio porque es que el otro tiene mucho prestigio, es privado y tiene mucho prestigio, y la gente que va a ese colegio es mejor.
Sí.
Y el propio alumno, que es un alumno que tiene bastante capacidad, dice: oye, yo es que me encuentro muy a gusto aquí. Pero no, están ese tipo de prejuicios también.
Sí, sí, sí. Prejuicios que además han sido alimentados, yo creo que por la clase política, sí, en buena sí. medida. Es decir, la enseñanza pública, cuando han podido, sobre todo la clase política de derecha, la ha deteriorado, y esto lo hemos visto en la zona de Valencia con bastante claridad, y ha llevado a una situación en donde parece que todo lo público es necesariamente malo, y yo creo que no es así.
Aquí es que además estamos en España, lo cierto es que estamos en, yo diría que los peores niveles en cuanto a la educación básica, yo creo que desde seguramente de toda Europa. Efectivamente, por un lado, cuando la derecha ha estado en el poder, a lo que se ha dedicado es sistemáticamente a boicotear desde el punto de vista económico a todo lo que sea público, y en Valencia no hay más que verlo, y cuando la izquierda ha estado en el poder, lo que se ha dedicado básicamente es a boicotear el sistema educativo, convirtiéndolo en un sistema en el que me duele coincidir con cosas que dice el PP de vez en cuando, pero convirtiéndolo en un sistema en el que no se premia el esfuerzo, en el que no se premia el que la gente adquiera una serie de conocimientos que también hay que adquirirlos. Y la verdad es que tenemos una de las peores educaciones públicas.
Sí, sí, yo coincido en ese análisis, lo cual no quiere decir, y tampoco quiero que la gente nos entienda mal, que tenemos profesores malos.
No.
Quiero decir, yo al contrario, conozco a profesores muy dedicados, otros que son unos vagos absolutos, no me cabe ninguna duda, pero eso pasa en todos los sitios. Pero yo creo que el sistema educativo no permite bien el que se aprovechen todas las circunstancias favorables, tanto de los alumnos como de los profesores, ni compensa esas circunstancias de dedicación extra o de ganas de trabajar que pueden encontrar tanto en unos como en otros. Y al final lo que tengo la sensación efectivamente es que se ha deteriorado el sistema de enseñanza, pero no por una cuestión de conocimientos adquiridos, sino de capacidad para enjuiciar el mundo. Yo lo veo en mi hija, y a veces tengo que pelear mucho con ella desde casa para hablar de todo tipo de temas, y coger documentales de los que aparecen en los canales temáticos y tranquilamente sobre cualquier documental empezar a hablar tranquilamente y ir desmenuzando e intentar agudizarle un poco el sentido crítico, porque es una de las cosas que pienso que falta. Yo además a mis alumnos de la universidad siempre les he dicho una cosa, y me gusta recordarlo siempre a principio de curso, y a lo mejor durante el curso también alguna vez, y creo que es aplicable a los alumnos de enseñanza secundaria, de instituto y demás, y es que los conocimientos que se adquieren en toda esa etapa de formación difícilmente van a coincidir con las necesidades profesionales que vas a tener que ejercer en tu vida profesional posterior. Habrá casos en que sí, pero no es una cuestión de incluso el que tenga que ser escritor y que haya estudiado literatura que le vaya a coincidir, sino es una cuestión de hábito de trabajo desde mi punto de vista. Una de las mejores cosas que puede generar la enseñanza a todos los niveles es un hábito de trabajo continuado, porque pienso que eso luego es beneficioso para la persona. No digo que acabe convirtiendo a todos los alumnos en trabajadores abnegados que se callan y que trabajan para sus empresas, porque no estoy refiriéndome a eso, sino a capacidad de trabajo. Y en esa capacidad de trabajo incluyo la capacidad de enjuiciar lo que tienes alrededor, que debe ir paralela a la adquisición de conocimientos. La historia, por ejemplo, se puede dar de muchas maneras, desde una componente de aprenderte fechas y nombres, o desde una componente de entender por qué determinados hechos históricos han ocurrido y qué consecuencias ha tenido sobre la humanidad y sobre las personas concretas. Y eso yo creo que es lo útil, y es lo que a mí me da la impresión que falta en muchos de los niveles de enseñanza. Y que pienso también que lo hago extensible a la universidad, el tener una capacidad crítica mayor, y además, no solo eso, sino, si se puede, ya sería el ideal, tener una capacidad de entender el mundo como una globalidad, no la globalización, que son cosas diferentes, sí, sino sí. Entender que en el mundo todo está un poco conexionado, y que ese egoísmo intrínseco que podemos tener todos como personas debe llevar a la sociedad también una capacidad de entender que hay que ayudar a los demás, que el mundo está muy desequilibrado, y que aunque estemos en la zona buena del planeta, por decirlo de alguna manera, hay que hacer otras cosas adicionales. Yo hace poco hablaba con mi hija, que bueno, parece que entendió lo que le decía cuando pasó todo el tema de Zimbabue y toda la cuestión del cólera y todo esto, y se quedó un poco perpleja porque al principio no acaba de entender las noticias tal como la planteaban en televisión, y a raíz de varias conversaciones con ella, claro, su pregunta era: pero en el resto del planeta no hay medicamentos como para que esa gente no tenga esos problemas. Y dije, sí los hay, pero es que están en el resto del planeta. Solo en España hay suficientes como para que nadie en ese sitio tenga problemas, pero no se les lleva, y ni se les lleva tampoco alimentos a donde faltan y tal. Yo creo que todo ese tipo de reflexiones, aparte de que los padres podamos influir, deberían proceder también de un sentido crítico en la enseñanza convencional, porque hay muchos flecos en muchas asignaturas que permiten el hacer ese tipo de reflexiones y enlazarlos con los hechos diarios. Uh-huh. Y de hecho el profesor que plantea la clase, la película, yo creo que tiene esa voluntad un poco de no quedarse en la superficie de enseñar metódicamente una asignatura, sino ir un poco más lejos con los alumnos. Pero va a chocar en muchas ocasiones tanto con el aparato educativo como con la propia diversidad de los alumnos que tiene en la clase. Y esto me parece que es un logro del director, que lo muestra muy bien en la película.
Sí, sobre la película hay que decir que está basada en un libro que ha escrito el mismo profesor que interpreta al profesor protagonista. Uh-huh. y que todos los actores son semiprofesionales, bueno, no son profesionales. Uh-huh. Pero venía ahí si vais al Babel, creo que es donde lo están haciendo, ahí en el cuadernillo se comenta que hicieron un casting de el doble de alumnos básicamente con los que se quedaran, no es uh-huh. un casting de 100.000 personas ni nada de eso, y que son todos alumnos de esas edades y que no se corresponden con los que con el libro que escribió este profesor. Pues el profesor básicamente escribió un libro de experiencias y tal, y luego lo que se ha hecho es ir puliendo eso, eliminar anécdotas, seleccionar otras, ampliar algunas. Uh-huh. Porque evidentemente no es un documental, se ha hecho un guión y se ha trabajado a partir de incluso las experiencias de los propios alumnos actores que tenían ahí. Uh-huh. Entonces eso es lo que le da todo ese tono semidocumental, pero curiosamente está muy bien interpretada.
Sí.
Como mucho es que es muy natural.
Sí, muy creíble. Además utiliza mucho cámara en mano, lo cual le confiere un tono más documental o más de documento a lo que estamos viendo en la pantalla, aunque pueda haber un poco de cámara nerviosa, de esa que a mí no me gusta demasiado. Pero bueno, en este caso yo creo que va adecuado a lo que se está contando directamente.
De Loren Cantet, que es el director, decíamos que vamos a citar un poco su filmografía. A él le conocimos a partir de la primera película que se estrenó aquí de él, que se llama Recursos Humanos, que sí. Planteaba reflexiones acerca de el mundo obrero laboral en la actualidad, en qué términos se están moviendo las cosas. Una película bastante interesante. También lo era la segunda, El empleo del tiempo.
Sí.
Que contaba esta historia que hemos dicho, de la que se hicieron tres películas en el plazo de un año, la historia del adversario, un tipo que lleva una doble vida de cara a su familia, se supone que era un alto funcionario, pero en realidad estaba sin trabajo. Entonces,
Era un alto funcionario que iba recogiendo ahorros del resto de la familia para invertirlos muy bien, sí. Gracias a su cargo, pero en realidad era lo que utilizaba para vivir en el día a día. Exacto. Y se lo gastaba.
Entonces, quizá de las tres que se hicieron, uno era El adversario, que está basado en la novela acerca del hecho real que ocurrió. La otra es la que hizo Coronado, La vida de nadie.
Pues, la vida de nadie, sí.
Y esta, El primer tiempo, a mí es la que me pareció más era la, quizá la de más ficción, pero la más, más apasionante. A mí me gustó mucho. Y luego Dirigí hacia el sur, que quizá era la película más floja. ¿Te acuerdas, no? Era la película esta con Charlotte Rampling, que eran mujeres que se iban de vacaciones,
podríamos decir. Sí.
Aún así tenía una colonia francesa que,
sí,
con todo tenía sus,
tenía su punto de interés, sí,
y
sí,
sus puntos críticos también,
sí, sí, bueno. Cierto. Bueno, en cualquier caso, aunque nos podríamos extender más haciendo reflexiones sobre el tema de la enseñanza y sobre lo que propone la clase, creo que más o menos lo hemos recogido sin estropear mucho la película, y podéis encontraros muchos aspectos de los que hemos citado y bastantes más cosas en la película.
No se lo recomiendo a todos mis compañeros de trabajo, porque además deberían ser un poco especialmente sensibles a esto, ¿no?
Sí, sí, sí. En cualquier caso, también decir que no es una película convencional de buenos y malos, ni de persecución, ni nada. Todo transcurre básicamente entre cuatro paredes, o bien de los despachos o bien de la propia clase, y por tanto tiene un ritmo bastante diferente del que tienen las películas convencionales. El que no soporte ese tipo de lenguaje o ese tipo de ritmo va a tener una dificultad añadida para verla, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo, ¿eh? Es una película agradecida de ver y muy sugerente en cuanto a temas de lo que van planteando distintos momentos. Y ya digo que no hemos destripado prácticamente nada, porque hay muchísimo más de lo que hemos contado.
Y que sea muy adecuada para verla, yo creo que clases de,
sí,
de alumnos,
sí, sí, sí,
de estas edades, ellos y los profesores, todos juntos.
Y sí, luego discutir, sí, cierto.
Un buen debate.
Esta sí que sería una de las películas que sería recomendable pasar en los colegios. Es completamente de acuerdo. Bueno, pues lo dicho, la película se llama La clase, lo vuelvo a repetir una vez más, es de Laurent Cantet, una película francesa. Y nosotros lo dejamos aquí y os ponemos música. se nos colado la música. Estamos ahí curioseando por internet y se nos ha colado la música de Madre de Dios. Vamos con otro bloquecito, porque nos hemos extendido mucho con la clase, sí. Y vamos a empezar por las más interesantes y vamos a ir en orden descendiente, aunque sí. No hay grandes cosas.
No. Lo único realmente que tiene algún puntito curioso es el truco del mango. El truco del manco, que es una película producida por Colomo.
Sí.
Que está, es un tipo que se moja bastante a la hora de producir a gente joven y todo eso, y con un director nuevo, Santiago Azanú, y que se ha vendido sobre todo pues por el protagonista, ¿no? Un actor nuevo que además ya la nomina para el Goya y todo esto, y que es un actor que además es un cantante de rap y que tiene parálisis cerebral, tiene medio cuerpo concretamente paralizado.
Sí.
Pero no es una película en la que se nos hable, pues no es una película con mi pie izquierdo a lo mejor, o alguna de estas, no es una película centrada en un personaje al que tiene una deficiencia, sino es una película, creo yo, de personajes viviendo en una zona pues complicada, en zonas digamos de bajo desarrollo, efectivamente, y es la historia de dos amigos, fundamentalmente este tipo que es cantante de rap y que hace algunos trapicheos, y un compañero suyo.
Bueno, es cantante, quiere llegar a ser cantante de rap,
a serlo, sí. Efectivamente. Y un compañero suyo que es técnico de sonido, además parece que un buen técnico, que es hijo de inmigrantes africanos, y que parece que tiene una buena formación, pero con todo lleva una vida pues regularcilla.
Sí, vamos a ir sabiendo pues un poco de las dificultades por las que ha ido pasando en su vida a medida que avanza la película, y le vemos con esa capacidad pero sin posibilidad de explotarla en buenas condiciones. Y junto a eso vamos a ver muchos más personajes que viven en una zona un poco marginal. Este hombre con el que tiene la parálisis pues está vinculado, aunque no entendemos del todo bien, pues a un grupo de gitanos. No sé si familiarmente, o sea, por cuestiones familiares o simplemente por cuestiones de amistad, pero tiene muy buena relación con ellos, que venden en mercaditos. Bueno, de hecho sus padres venden, también tienen un puesto de venta en los mercaditos estos ambulantes, que van cada día de la semana pues a un pueblo o a una zona de las ciudades. Vamos a ver al hermano de este hombre también, que trapichea con lo que puede, lo mismo va robando, que da tirones a bolsos, que lo que haga falta, y más o menos lo que hace es conseguir ese dinero para buscar drogas. Y vamos a ver junto a estos pues a otra serie de personajes que conviven en ese mundillo, traficantes, drogadictos y gente pues un poco que podríamos calificar entrecomillado de mal vivir. Yo creo que la película tiene una intencionalidad buena, quiero decir, como intenciones no se las vamos a negar, pero unos resultados que son un poco deficientes. Pienso que posiblemente por ser la primera película del director adolece de deficiencias en la dirección y en la planificación. Hay actores, por ejemplo, que están muy mal dirigidos, que los niveles de interpretación están, bueno, pues bastante en las antípodas de lo que debería ser un actor convencional. Incluso este amigo del protagonista,
sí.
Tiene una pronunciación de sus diálogos y tal, y una gestualidad pues un tanto peculiar. Y luego, sobre todo, yo creo que la película adolece un poco de falta de ritmo. La película va como a trompicones y tiene momentos un poco más intensos, pero otros en donde aquello decae y te quedas un poco con una sensación de esto no avanza, o me están contando algo que ya me han contado con anterioridad.
Sí, a mí tampoco me gusta mucho, que yo creo que quizás la parte que desde el punto de vista del planteamiento del guión de la película es la que hace que sea un poco más convencional y menos interesante. No me gustó mucho, digamos, ese espíritu de historia de autodestrucción, ¿no? Básicamente, por un lado la de su compañero, la de su amigo, que es directamente un personaje autodestructivo simplemente porque no ha encontrado otra forma de ser en la vida, y por otro lado la propia historia, que es de estas en las que prácticamente desde que empiezan a meterse en un determinado lío te estás oliendo que eso no va a acabar mal, que se están metiendo en situaciones peligrosas, y es algo que ya hemos visto muchas veces y que los personajes deberían evaluar en un momento dado, y al final toda esa parte autodestructiva no me ha acabado de gustar. Con todo, creo que hay algunos buenos apuntes, sobre todo en la definición de personajes. Creo que por ahí sí que está mejor trabajada la historia. La relación del protagonista con su hermano, es una relación de amor-odio, que yo diría que es más bien de odio generalizado, de una exigencia absoluta. Su hermano es un descerebrado, pero él a la vez es un y además encima es el niño bonito de la familia, porque ha salido sin ninguna deficiencia física, y eso está claramente reflejado en la película. Es su hermano pequeño además, pero a su vez es absolutamente cruel con él, es que no le pasa ni media, tenga no razón. Todo su mala hostia la vuelca con su hermano. Directamente. Y eso de que el personaje supuestamente protagonista tenga aspectos negativos, desde ese punto de vista me parece bien. Algunas reflexiones, lo comentábamos antes a micro cerrado, que le hace al amigo, el pobre amigo, pobre de mí, tú mírame a mí y mira a ver quién es el pobre de los dos. Entonces por ahí creo que hay algunos toques interesantes. La relación que tiene con unos trabajadores que van a estar
inmigrantes, básicamente.
Esa parte también, entonces creo que tiene buenos apuntes, pero hay muchos, lamentablemente hay muchos puntos por los que flaquea la historia.
Sí, de hecho, es que esa historia centrada en un barrio marginal, pero no marginal en el sentido de que están todos drogados o que está todo abandonado, sino en donde las perspectivas para salir adelante son difíciles, porque no hay una situación económica buena, porque la cultura y los accesos a trabajo que pueden tener toda la gente que se mueve allí pues son bastante complicados, etcétera, etcétera. Es interesante. Incluso el retrato que hace de una zona todavía más marginal, de estas de casas abandonadas, en donde básicamente habitan drogadictos y tal, no se recrea demasiado en ello, pero hay tres o cuatro apuntes que tampoco me parecen especialmente faltos de interés. Al contrario, casi hubiese preferido que hubiese desarrollado un poco más esa línea, ¿no? Me ha dejado con las ganas de saber un poco más de todo eso, ¿no? Porque prácticamente lo podemos encontrar en todas las grandes ciudades, en las periferias de las grandes ciudades, y además un poco en la línea de lo que se muestra allí. Pero el problema es que la película, desde mi punto de vista, va, pues eso, renqueando y no acaba de funcionar del todo. Y eso es un problema, porque ves que hay temas que va planteando interesantes, ves además incluso la frustración que se acumula en los personajes por no tener las posibilidades que su cabeza les está pidiendo, y sin embargo el intento de seguir tirando hacia adelante. Y ves que la película no acaba de reflejar todo eso lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, como decía, es una película más de buenas intenciones en cuanto a lo que quiere expresar que de buenos resultados. Bien. Y, vamos, yo pienso que en ese sentido no se puede recomendar especialmente. Imagino que tendrá un público ya directo por el personaje principal, porque al ser un rapero y tal conocido, y además ha tenido la película muy buena repercusión en la prensa, digamos, mayoritaria, en las televisiones y demás, en donde les han sacado en entrevistas y todo ese tipo de cosas, bueno, pues tendrá un cierto nivel de público que a lo mejor se identifica más con lo que aparece en la pantalla de lo que podemos identificar nosotros, pero aún así te quedas con las ganas de que hubiese ido un poco más lejos y que estuviese mejor acabada.
Con todo, tengo que decir que en cuanto al desarrollo del argumento, me iba cargando un poquito lo que me estaba oliendo que iba a pasar, que al final acaba pasando, pero me ha gustado el final de la película, pero la película tiene como dos o tres finales que dices, bueno, ya era la hora de acabar, aún metes otro, y digamos ese final que te remite un poco a la gente luchadora, que dice, bueno, vale, pero vamos para allá, ¿no? Esa parte me ha gustado también, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, lo que es un final poco habitual y que está bien, ¿no?
Bueno, que no es un final optimista de vamos a ser todos felices y comer perdices,
pero tampoco es un final absolutamente pesimista que no serviría para mucho, creo yo.
Más cosas,
una de ellas, la otra que tenía media cosa, pero más que nada creo yo por el desconcierto en el que nos ha sumido, era la película de Guy Ritchie, del que comentábamos hace un par de semanas, Rock and Roll, que era una película, digamos, más convencional en su línea, y esta aparentemente lo es decir, esta conecta perfectamente tanto con Rock and Roll como con Snatch y con la primera, que era Lock and Stock, que es una película muy dinámica, con muchos personajes, con muchas historias, personajes que cuentan historias, que aparecen en otras historias, su modo habitual de contar películas, solo que esta tiene algo más que no vamos a desvelar lo que es una serie de reflexiones acerca, yo creo que casi del sentido de la vida, podríamos decir, de que se hace el personaje protagonista, y que, como digo, van a aparecer hacia el final de la película, pero que yo creo que es una película que está absolutamente mal medida. En cuanto a tiempos, es un desastre en el tema de planificación, de duración de cada parte de la historia, y toda esa parte de comodura de coco que aparece al final y que aparece y se alarga y se alarga y se alarga y no acaba, se hace que la película sea un tostón impresionante, ¿eh?
Sí, yo también lo he visto de esa manera. Y aparte es un poco confuso en algunos momentos, porque el ir y venir de personajes te deja con unas sensaciones, es decir, no falta que me digan algo más, ¿eh? Y eso acaba ya desconcertándote completamente. No sé si hemos dicho el título, Revolver.
Sí, Revolver.
¿Eh? Sí. La película es anterior a Rock and Roll, y yo creo que se ha estrenado pues a raíz de que ha llegado esta, pero entendemos perfectamente por qué no se estrenó en su momento, ¿eh?
No, y además ha sido un desastre absoluto. Ha salido con muy pocas copias y creo que recaudó 12.000 euros el primer día en toda España, ¿eh?
Bueno, o sea que realmente no tiene para mucho más, ¿eh? Es una pena porque a nivel de ambientación y todo ese tipo de cosas se han dejado ahí bastante dinero, me imagino que porque los tenía bastantes medios a raíz de la película anterior, ¿no? Pero no sé, es una película confusa. Sobre todo yo estaba con una sensación de confusión, de diciendo, pero ¿esto dónde quiere llevarlo a parar? Y las relaciones que está planteando entre los personajes y otros, ¿qué quiere hacer con ellas? Porque no, y al final la película no resuelve todas esas incógnitas. Repetimos, es la película de Will Ritchie, Revolver. Más cosas.
Yo creo que podemos liquidarlas todas y luego iremos un poquito más a resumir lo que nos quedaba de la semana pasada, ¿no?
Muy bien.
Del año. La semilla del mal. La semilla del mal es la tópica película de terror, ya ni típica, siquiera tópica, desde la primera imagen hasta la última, gratuita y absolutamente vacía.
Empieza ya con un susto.
Sí, empieza con
un susto. Lo primero es...
Yo creo que deja claras las intenciones, nada más
empezar. Sí.
No se anda con tonterías. Antes, a la vez que salen los títulos de crédito, vemos a una chica que está corriendo por una especie de parque grande, una especie de bosque, ve un guante tirado en medio de...
En una carretera.
Carretera, un guante de un color azul muy llamativo, y a partir de ahí vamos a tener dos o tres sustos en esa en
consecutivos
esa sustos basados no en la acumulación de tensión en el espectador, porque no ha dado tiempo, acaba de empezar la película, sino en el cambio de plano rápido y en la música que hace Nick justo antes de que veas algo desagradable.
Sí.
Y ese es el planteamiento de la película. No va a haber otro. Es decir, aquí terror, inteligencia.
Psicológico, y eso nada.
No,
hay absolutamente nada. Luego la película quiere buscar una justificación argumental, claro, para enlazar el por qué pasan las cosas que van pasando. Pero es de un disparate absolutamente terrible, porque aquello sin con eso es imposible. Que la sucesión de reflexiones que nos va proporcionando tengan algún tipo de posibilidad creíble fuera de que los aficionados al cine de terror se lo tragan todo, nos lo tragamos todo.
Sí.
Pero cuando empieza a enlazar que si la madre de la protagonista era o dejaba de ser, que si esto conecta con no sé quién porque tenía un recorte de prensa guardado que no sé qué pasó, tal, y acaba apareciendo hasta el doctor Mengele de los nazis, aquello ya es para morirse. O sea, es ya diciendo, bueno, pero esto ya se les ha ido la bola a los guionistas, ¿o qué?
Así como la línea principal del argumento en torno a qué es lo que está pasando es demencial, también lo es cualquier línea secundaria, cualquier aspecto secundario que aparezca en la película. Por ejemplo, la protagonista y su amiga son niñas bien que viven en casas enormes, pero es que la protagonista es huérfana de madre, pero tiene un padre. El padre nunca está en casa. ¿Para qué? Para poder dar más miedo, ¿no? Pero es que el padre de la amiga tampoco está en su casa nunca, está la amiga sola, también vive en un caserón enorme, ni el padre, ni la madre, ni nadie. Está todo el mundo, toda esta disposición de la ocurrencia terrorífica que se les ocurra en un momento dado.
Sí, más que terrorífica, del susto que estén planificando en función de que hay una casa sola y que hay mucha oscuridad.
Acaban bebiendo de todo, desde Candyman con el espejo de los cojones, desde hasta El Exorcista, hasta no sé qué, está una especie de mezcladillo de cosas. Y al final yo llego a un punto ya en que es que estas películas ya a veces pego un salto por el susto que me da, pero normalmente, pero es que no siento ni el más mínimo miedo ya, no sé, estoy quemado, me están quemando estas, ¿eh?
Sí, porque es que son películas hechas para un consumo pues muy rutinario. Yo creo que estas películas de hecho casi están más pensadas para los canales temáticos de terror que hay en todo el mundo que realmente para el aficionado al cine. Se estrenan en el cine porque
pero recaudan mucho. Esta ha sido segunda o tercera recaudación de la semana, ¿eh?
Sí,
con,
por eso,
con mucha gente.
Por eso decía que se estrenan en el cine porque saben que tienen un público asegurado que si la película estuviese mejor hecha pues le permitiría estar pues unas cuantas semanas consecutivas, pero que en cualquier caso, aun siendo mala, el par de semanas con una recaudación interesante en todos los países del mundo no se los quita nadie. Entonces son valores seguros. prácticamente la piedra filosofal del cine en los últimos años, después de una época en la que el terror había dejado de ser un punto de referencia porque por alguna causa había dejado la gente de ir a este tipo de películas. Pero ya nos llevamos bastantes años en donde casi todas las semanas se estrena alguna de terror y
funciona. Baratas, y además son baratas, con lo que
y son baratas.
Redondean el negocio.
Sí, sí. Vamos. No se necesita actores muy conocidos, casi es mejor que no sean conocidos.
Por su bien, aquí sale el pobre... ¿quién es? Espérate, de secundario.
Ah, sí, el que hace de cura. El que hace de cura, sé cómo se llama hoy. No me sale a mí tampoco el nombre. Qué barbaridad.
Gary Oldman.
Gary Oldman.
Exacto, sí.
Que está impagable en algunos momentos, porque vamos, tiene dos o tres momentos terribles. Y luego la película es que. Yo me descojo nada de ver, pero. Los guionistas no se han esforzado un poco más, por ejemplo. Hay un libro muy importante, un libro antiquísimo. Pero vamos, prácticamente de estos escritos incunables, escrito a mano, encuadernado en tapas de estas de cuero, libro de tamaño grande, y la bibliotecaria se lo lleva, primera sorpresa, que se pueda prestar a cualquiera que pase por allí un libro de esas características, se lo lleva la chica. No, cuídalo, que es un ejemplar único y tal y cual. Ah, bien, bien, si no se preocupe, lo cuidaré. Y la chica lo voy a destripar, esto sí. Se lo lleva tranquilamente de la biblioteca y nadie controla nada ni nada de nada.
Pero ¿para qué se inventó la elipsis en el cine? Para que pasen cosas entre medias que no hay por qué explicarlas.
Claro.
Luego es plano de la chica viendo cómo se aleja la bibliotecaria y lo siguiente es ella fuera de la biblioteca con el libro.
Que se lleva el libro y no estamos viendo cómo lo mete en la mochila. Yo qué sé, hay cosas de ese estilo que son tan patéticamente ridículas que te quedas un poco pasmado diciendo, bueno, esto ya es el colmo, ¿no? Porque además, normalmente todos esos libros no están a disposición de la gente. En las bibliotecas en donde hay incunables, lo que hay es libros microfilmados, y tú te puedes hacer copias, en fotocopia y eso, a partir de las filmaciones estas, o de últimamente tenerlos disponibles a través de pantalla de ordenador, desde un ordenador central, ¿no? Pero aquí no, aquí directamente el libro original, ¿qué va a pasar aquí, hombre?
Pero lo siguiente que hace con el libro es llevárselo a un supuesto exorcista que le han recomendado, porque sabe mucho de exorcismo relacionado con ese libro, y es la primera vez que ese hombre le ha visto ese libro, y no sabe ni de qué está hablando, todo es así.
No, y además
disparate tras disparate.
Sí, sí, porque además nos lo han presentado como este es el mayor especialista, es la única persona que te puede ayudar, además, tal, y luego llega y dice, no, si yo no he hecho un exorcismo en mi vida. Y dice, vamos a ver, estaban borrachos los guionistas, son dos guionistas que cada uno no leía lo que hacía el otro, en fin, yo lo que pasa es que claro, me estaba partiendo la risa de todo este tipo de cosas, y de vez en cuando, pues como tú decías, un salto en la butaca, porque es de susto detrás de susto, jugando con los espejos y jugando con todos los tópicos. Más bueno, cosas.
En un nivel similar, pero de otro tipo, es la comedia de la semana, ¿no? Guerra de novias. Esa yo, como ya vi el tráiler y creo que convalida todo lo que pasa, es un relato prácticamente lineal de lo que ocurre en la película.
No, es mucho peor. Porque el trailer.
La película, ¿no? Porque es más corto, eso ya.
El trailer es más corto, no, pero el trailer lo cuenta resumido. Coge los únicos chistes que hay en la película,
lo
porque
habitual,
no hay mucho más.
Lo habitual.
Y claro, en la película, no solo es que ya has visto el trailer y por tanto los chistes básicos, sino que todo está muy alargado para poder llenar metraje, porque vamos a contar lo que ya el productor se ha encargado de estropear en su propio trailer. Son dos amigas de toda la vida. Pero amigas que te cagas de amigas. Entonces resulta que deciden casarse el mismo día y cada un deciden casarse de manera que cada una es la dama de honor de la otra.
Exacto, en días distintos.
En días distintos. Sí. Para poder tener esa posibilidad.
Y además en la iglesia o el edificio ese que les gusta a las dos mucho.
Claro, y con una empresa que se encarga de organizar las bodas y tal. Pero resulta que por un error les dan el mismo día. Sí. Y entonces uno de los dos tiene que renunciar. Como son amigas de toda la vida y son la hostia de amigas, porque ya nos lo han dicho con claridad, con anterioridad, entonces ninguna quiere renunciar, porque para eso están las amigas, para no renunciar absolutamente nada. Algo tan ridículo como decir, bueno, pues tú te casas tal día y yo me caso la semana siguiente, o 10 días después, o 2 días después, porque no es que te tengas que casar dentro de 5 años, sino que hay que modificar solamente una fecha y desplazarla. Y entonces, no solamente ocurre eso, sino que se rompe la amistad de toda la vida, una amistad tremenda, porque ya nos han dicho que era una gran amistad, sino que además empiezan a putearse la una a la otra, porque ya se sabe que los mejores amigos son luego los mejores enemigos. Y a partir de ahí, la película se centra en una serie de puteos consecutivos de una a la otra, que les lleva a ir increciendo, cada una gastándose la más grande a la siguiente, intentando echarle a perder la boda. Y la película, claro, no puede acabar así.
¿No dirías tú que es la guerra de los roles de las bodas?
Bueno, sería pero sin la mala hostia que tiene la guerra de los Ross, porque estos son putaditas infantiles. Porque como la película tiene que acabar bien, pues no pueden ser cosas de la envergadura de la guerra de los Ross. Por ejemplo, pues voy a teñirme el pelo para mi boda. Y entonces, cuando tal, pues le cambia el tinte del pelo. Yo pensaba que cuando una mujer se teñía el pelo de rojo, el tinte era rojo, pero no, se ve que todos los tintes son blancos. Y luego hay algo que hace que se transforme en rojo.
Debe porque... ser de la química.
Sí, debe ser de la química. Nosotros como no somos químicos. Y entonces resulta que la putada gravísima que le hace, pero una cosa, bueno, tremenda, es que a 2 semanas o a 10 días de la boda, pues cuando le quitan lo que le ponen para teñirle el pelo, eso se le ha quedado entre azul y amarillo. Bueno, qué disgusto, bueno, esto es insoportable, porque, total, al día siguiente te lo puedes teñir de negro, yo qué sé, o de otro color, o es que no sé, a lo mejor es que el tinte es muy resistente y dura un mes, yo qué sé, como no entiendo eso ni me teño el pelo.
Tienes razón, eso y estar en Auschwitz son las cosas peores que te pueden pasar.
Efectivamente.
En la vida,
sí. ¿Y qué le hace la otra? Pues como está, quiere estar morenita para, que eso también sale en el tráiler, para el día de la boda, pues entonces le pone más rayos uva o no sé qué puñetas le hace, que al final...
Uy, la vuelve en naranja.
Sí, le pasan de rosca el tostado. Y entonces, claro, es terrible. Sí, no, es una especie como de pigmentos, eso era. Sí. Es una cosa, no son rayos UVA especialmente, sino es una especie de pigmentación, pero con pigmentos que le tiran al cuerpo. Bueno, es un chiste. Es patético el nivel de las putaditas que se gastan, porque son infantiles y, claro, van predisponiendo a que al final haya una reconciliación, porque es que son amigas. Y las amigas se pelean, pero luego se les pasa. En fin.
¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Sí. Concilia, ¿verdad?
Yo, vamos, es una película patética, de esas que estrenan también casi todas las semanas, y que es para no ya ver y olvidar, sino para no ver directamente.
Y luego hay una película que está mejor hecha, creo yo, por lo menos, que se llama Las Siete Almas. Es la segunda película dirigida por Gabriele Muccino en Estados Unidos. Yo tengo que reconocer que es un director al que le tengo muchísima manía. Luego aquí ya la parte personal para mí es difícil de separar. Estaba ya rabiando a los 10 minutos de película, estaba ya bastante rabioso yo.
Sí.
Desde que vi El Último Beso, que es pero El Último Beso es una versión italiana, pero lo hice una versión estadounidense también, que era una película que supuestamente hablaba de, criticaba a la juventud italiana en sus relaciones sentimentales, y que era una película
cargante
de un moralizante. ¡Guau! Pobre Estefanía Sandrelli, que está también por ahí. Hasta que luego vi la siguiente película suya, En busca de la felicidad. Esa, bueno, la siguiente que se estrenó aquí, porque ha hecho unas cuantas películas, pero creo recordar que en Italia hizo bastantes películas, pero aquí no se lleva a estrenar más que El Último Beso, y luego creo que otra. De hecho, lo conocemos más por las músicas que componía para el Paolo Bombino.
Sí.
Que
por, cierto.
Películas. Luego se fue a Estados Unidos, hizo una primera película también con el mismo protagonista, el de las orejas, que ya se me olvidó cómo se llama,
Will Smith.
Eso, con Will Smith, que se llama En busca de la felicidad, y que es una película que funcionó muy bien, y sobre todo porque tenía una serie de características que yo creo que me da la sensación que era recuperar un poco cierta cosa que tenía el cine clásico, que esto también lo tiene, que es el intentar plantear las cuestiones sentimentales con, digamos, con una mayor profundidad de lo habitual, profundidad aparente, y ahora allí nos hablaba de un padre que se queda sin trabajo y que es un padre separado, y no sé si la mujer había muerto, eso, ¿no?
No, sí, muy bien, una, yo tampoco cosas, no habría muerto,
pero que tiene un hijo pequeño y que entonces tiene que salir adelante, una especie de película sobre la depresión o algo así. Sobre la depresión en Estados Unidos, que decía, aunque está ubicada en la época actual.
Sí, entonces lo que pasa es que el padre va tapando como puede las cosas para que, a pesar de que no tiene dinero ni tiene medios, no le quiten a su hijo, porque si se descubre, pues claro, se lo retirarían, le retirarían la custodia y se lo llevarían a un orfanato o algo similar. Y está peleando constantemente con esa falta de medios, teniendo que ir a comedores populares, durmiendo en dormitorios de estos de iglesias evangélicas y cosas de ese estilo. En fin, y efectivamente es una película que encontraba el equilibrio entre la forma en que te planteaba todos estos temas y el toque sentimental adecuado como para que mucha gente, sin darse cuenta, cayese en la trampa del argumento que te estaba proporcionando. Porque evidentemente al final este tipo de películas van a parar a una falta de crítica, a una falta de reflexión sobre lo que está planteándose en la pantalla, y normalmente afectando más a la zona sentimental,
sí,
y tocando la fibra sensible del espectador, buscando eso.
A una falsedad que era lo peor que se le podía achacar al cine de Frank Capra, por ejemplo.
Sí.
Que al final el sueño americano se cumple y la persona que busca la felicidad la encuentra. Porque eso es así. Si tú estás buscando la felicidad, la vas a encontrar. De casualidad, no, la vas a encontrar, porque en Estados Unidos ocurre eso. Y eso es mentira. Habrá quien lo encuentra, habrá quien no, y habrá quien se haga la mierda directamente. Pero no, esta película iba ahí. Y la nueva película no va de eso, pero es un poco el mismo ambiente.
Sí.
Siete almas. Nos cuenta la historia de un tipo, nos vamos a destripar realmente lo que pasa, aunque a los 10 minutos de película lo sabes perfectamente,
sí,
es un poco espabilado, de un tipo que está ayudando a gente. Sabemos que ha pasado algo grave en su vida. De hecho, él tenía una mujer y la mujer ya no está. Eso se ve al principio,
sí.
Se ve que está solo. Y lo que vemos es que, como digo, está buscando a gente a la que ayudar. Ese, digamos, sería el planteamiento general. Tiene un hermano con el que habla alguna vez, tiene un amigo que ha dicho que le va a ayudar a hacer lo que está haciendo, y a partir de ahí vemos que además no solo es que ayuda a las personas a las que elige, porque los va eligiendo mediante un proceso de selección muy particular, que es el suyo básicamente, que es que le parezcan que son buenas personas, sino que se va a implicar muchísimo con esas, esas personas.
Sí, sí. El problema es que esto es un paso más dentro de la escalada de sentimentalismo que afecta a las películas de Muccino. Porque en la anterior, en Busca de la Felicidad, todavía veíamos colas de gente pobre, todavía veíamos desempleo, todavía veíamos algunos elementos de los que de alguna manera nos estaban dando información de que la sociedad no era tan maravillosa. Esto es lo contrario. Aquí nos encontramos con un tipo que es capaz de hacer un sacrificio personal enorme para beneficiar a otros. Es el sacrificio, el tema fundamental que vamos a encontrar en la película. Y esto ya es un falseamiento absoluto de la realidad, porque ese sacrificio va asociado a sentimientos de culpabilidad que se explotan de una forma muy negativa de cara al espectador.
Cierto, cierto.
Y a mí me repateó muchísimo cómo estaba tratado tanto el personaje como las circunstancias del entorno, porque no solo es que son falsas, sino que son aparentemente ciertas.
Sí.
Entonces hay mucha gente que puede ir a ver la película que puede acabar teniendo unas sensaciones parecidas, no exactamente lo que hay en la pantalla, pero sí desde lo que le proponen. Y esos sentimientos de culpabilidad me parecen muy negativos, porque en realidad no hay que moverse de esa manera, es justo lo contrario.
De esa manera, pero además es falso todo. Es falso cuando lleguéis al final de la película, en la que os cuentan qué es lo que realmente ha pasado. Es incorrecto que esa persona tenga esos sentimientos de culpa. Es mentira, eso no tiene por qué ser así. No es justo que a la gente se le venda el que se sienta culpable de cosas de las que no es responsable. Primero. Y esa no es la forma de resolver esos problemas.
Efectivamente.
Segundo. Entonces, es una película montada sobre la mentira, básicamente.
Sobre una mentira y sobre, además, el eje de que el ciudadano medio debe ser el que se sacrifique. No. Efectivamente, hay otros elementos diferentes que deben ser los que deben motivar el funcionamiento social, y no debe ser los del ciudadano que tiene pocos medios y todo ese tipo de cosas. Al contrario, normalmente este ciudadano es la víctima, no debe ser el que se sacrifique lo propio en favor de lo colectivo. Hay muchos mecanismos sociales diferentes. A mí la película me cabreó bastante. Pienso que tiene todos estos elementos que hemos citado, y eso que no podemos hablar con más claridad por no estropearla más, pero es una película que ni siquiera conecta con la idea de Capra, porque en Capra todavía había elementos de crítica social, y no en todas sus películas, pero había cosas bastante duras. El sistema bancario, por ejemplo, tal como lo ponen en algunas de sus películas, era terrible.
Había crítica a los políticos, un montón de cosas, que luego acabará bien y parecía que todo se resolvía, pero sin embargo sí que había esa parte de crítica.
Sí, sí.
No,
Juan Nadie, todo el papel de la prensa, del intento de aprovechar determinadas circunstancias por parte de los políticos.
La espada, toda la historia del Congreso,
sí, sí, sí.
Y todo eso. Sí,
es que... Pero aquí no hay nada. Aquí es simplemente la parte sentimental y la manipulación equivocada de los sentimientos del espectador.
¿Y por qué decimos que está bien hecha? Pues porque a mí me parece que está bien. Bueno, aparte que yo me aburrí mucho, pero yo creo en general para el público está bien dosificada.
Sí, sí, sí.
La parte de emoción, donde la parte de humor, que tiene sus momentitos de humor,
sí.
Entonces está
la parte romántica, que también tiene sus elementos románticos, y la multiplicidad de personajes. Quiero decir que tenemos ese personaje principal y luego los que hay alrededor, esas siete almas básicamente a las que hace referencia el título, que permiten diversificar la acción, con lo cual está muy medido el tiempo que se dedica a cada uno de ellos, y en ese sentido la facilidad para entrar en el espectador medio es mucho mayor, por tanto más peligrosa todavía.
En efecto. Bueno, pues ya está.
Más cosas.
¿Ya nos hemos olvidado todas? No nos queda ninguna.
Impresionante.
¿Qué recomendamos? La clase.
Efectivamente.
Y luego, de semanas previas, no queda ya mucho en cartel. Siguen aguantando el intercambio de Clint Eastwood. Mi nombre es Harvey Milk, de Gus Van Sant, que se ha estrenado con pocas copias. Igual ahora, con toda la historia hasta los Oscars, igual aparece alguna más, o sí. Si no, aguantará.
No, esperemos que vaya bien, porque yo creo que es una película que merece funcionar.
Una familia con clase, que ya queda en menos salas, pero que aún aguantan alguna. Y luego películas que están solo en una sala, pero que bueno, que puede que alguna de ellas se relance un poco. El caso de Vicky Cristina Barcelona, aunque yo creo que está ya al final de la carrera. Uh-huh. Pues, a lo de esta mujer, a la de Verónica. Uy, sí, bueno, basta.
Pero la cruz.
Y luego quedan pues Estómago, Gomorra e Import-Export, que era la película austríaca que comentábamos la semana pasada.
Bueno,
no hay mucho, pero...
Bueno, pues queda dicho, vamos a escuchar un poco más de música y no sé si nos dará mucho más tiempo a poder hacer cosas. De momento vamos con esa música e incluso con una cosita adicional que hemos seleccionado para vosotros.
el sistema de vida occidental se acaba. Es decir, que no pensemos, se está diciendo, hay que reformar el capitalismo. Mire usted, el capitalismo se ha reformado bastantes veces. El primer capitalismo del siglo XV y XVI era mercantil. Después vino un capitalismo industrial. Después vino un capitalismo financiero. Y luego ha venido la globalización y casi un nuevo imperialismo. Bueno, pues eso es un proceso vital de un sistema que sube, aumenta y se cae. Le voy a dar una sola prueba. En el año en el siglo XV, Europa era un volcán en expansión, ideológico y aventurero. La gente se embarcaba en cáscaras de nuez para ir donde fuera, les daba igual. Se dispersaban por todas partes, descubrían América, llegaban a las Indias, llegaban por el otro lado hasta el Extremo Oriente, hasta Insulindia, y todo era una expansión. Ahora, y se migraba, y en el sentido interno se descubría la imprenta, se cambiaban las ideas, el humanismo empezaba a sustituir a la teología, y todo era evolución, expansión y un ardor de juventud, de principio y de espíritu de aventura extraordinario. ¿Qué pasa ahora? Ahora resulta que en vez de emigrar a otro lado, recibimos los emigrantes de fuera. Toda esta corriente de inmigración en Europa, desde África o en Estados Unidos, desde América Latina, eso es todo lo contrario. Y además, en aquel tiempo se tenía espíritu de aventura, ahora se tiene miedo. Mire usted, el país más poderoso del mundo, la gente tiene miedo. Y cuando tenemos unos medios de comunicación como nunca, se levantan murallas como hacían los chinos contra los mongoles, y se levantan murallas en todas partes, Estados Unidos contra México, nosotros contra los subsaharianos, en Palestina y en todas partes. Es una contradicción tremenda. Este sistema está agotado. El desarrollo en el que estamos viviendo, el desarrollo que se está impulsando, es imposible, no se puede sostener. Ya hay estudios que demuestran que lo que destruimos de la naturaleza, de bienes, no lo regenera ya la tierra. Todavía en los años 80 y 90 del siglo pasado se piensa que lo regeneraba. Ya se piensa que no regenera. ¿Piensa usted que la población mundial se ha triplicado en un siglo? Se ha triplicado en un siglo. Y queremos sostener con un planeta de medios limitados esa población cada vez mayor. Es completamente imposible. Lo que nos cuentan del desarrollo y de acabar con la miseria y de todo eso, mientras hagamos lo que hacemos, que es desaforado y destructivo, es imposible.
Pues este era José Luis San Pedro. Se notaba perfectamente y no hace falta mucha explicación de lo que ha contado. Hemos recuperado esto de una entrevista, de una larga entrevista. Hemos seleccionado también algún fragmentito más que a lo mejor los ponemos otros días, no porque tenga que ver directamente con el programa, sino porque nos ha parecido que podía estar curioso. Y además aparecía, o yo lo he recogido desde un blog que hace uno de nuestros oyentes, que es Isa, y que hace un blog que se llama Tú y tus cuentos, y pone cosas bastante curiosas, incluso cosas que escribe ella, y siempre me doy un paseito por allí de vez en cuando, y voy mirando qué cosas hay. Y José Luis San Pedro pues es una debilidad para los que hace más años que puedan oír el programa. Recordarán que cuando yo leí, no hace demasiado tiempo, o sea, no cuando se escribió, quiero decir, La hija sirena, estuve dando la paliza repetidamente aquí durante varios meses, hasta el punto de que incluso el propio José Luis San Pedro se enteró y acabó viniendo a visitarme a la tienda con gran sorpresa por mi parte, que no me lo esperaba, y estuvimos cuando él estaba mejor de salud, porque últimamente pues anda muy delicado, tiene ya 92 años, pero una lucidez absolutamente enorme en sus razonamientos. Y de vez en cuando pasaba por la tienda cuando venía a Valencia y teníamos largas conversaciones demostrando esa capacidad que tiene para todo, tanto para escribir como para reflexionar sobre cualquier tema. Y nada, me ha parecido que podía ser un buen recordatorio de esas obras de José Luis San Pedro. Yo vuelvo a recomendar desde aquí La vieja sirena, no me cansaré de decirlo, es una obra monumental desde mi punto de vista, la mejor de todas las que ha escrito. Yo posteriormente he leído prácticamente todos sus libros, pero sigo estando impresionado por la sabiduría que supo meter ahí, en una historia que transcurre en el Antiguo Egipto, que tiene una base realista y una base fantástica, porque es una sirena en sentido estricto, la historia de una sirena, y además reconstruye la vida en el Antiguo Egipto con una rigurosidad que ya quisieran para sí muchos de los que dicen que escriben novelas históricas y este tipo de cosas. En fin, José Luis San Pedro, que es una debilidad, pues y que nos sirve para ir cerrando el programa.
Sí, hemos visto que no da tiempo a hacer el resumen, que es lo que nos queda, el resumen del año 2008. No pasa nada, lo haremos la semana que viene, casi seguro que hay pocos estrenos. Por cierto, ¿qué estrena la semana que viene? Pues nos constan 5 películas nada más. Igual aparece alguna otra, pero bueno, en principio bien para nosotros, quiero decir.
Sí. Quizá la más llamativa, Revolutionary Road.
Sí, la película de Sam Mendes, que es un director que ha hecho cosas interesantes y también algunas cosas más decepcionantes. Esperemos que vuelva por el buen camino. Yo creo que la buena fue la de la American Beauty, ¿no?
Sí, sí, con bastante diferencia.
Luego, a partir de ahí, pues llegó un camino más bien desigual. Ya lo recordaremos con calma la semana que viene. Ahora veremos qué tal la salida de la película.
En los Oscars nos lo han reconocido mucho porque se esperaba que tuviese muchas nominaciones, porque venía con premios anteriores o con nominaciones a otros premios, pero ha sido las que ha tenido poquitos. Pero vamos, eso no significa nada.
Exacto.
Vamos a recordar lo que decimos siempre con los Oscars, y es que son los premios que da la Academia de Hollywood, es decir, unas 4.000 personas que votan lo que les da la gana y que serían tan válidas como si de repente nosotros dijésemos de ponernos a votar de las películas que más nos han gustado y tal. Saldrían otros resultados porque cada 4.000 personas que cogiésemos dirían una cosa absolutamente diferente, con el agravante de que allí pues tienen sus intereses particulares, tienen sus amistades con otros estudios, directores, actores, tienen su propia competencia, porque si voto a este a lo mejor me hace la competencia en el otro y tal. Es decir que a pesar de que han conseguido convencernos de que son premios a la calidad, no, son unos premios como cualquiera otros. Lo que pasa es que tienen mucha prensa y todo el mundo pues se pasa el tiempo cacareando los Oscars arriba y abajo.
Dicho queda,
una vez más,
esa es una de las películas que estrena. Luego hay dos películas que seguramente irán a parar al último rincón de la radio y del programa. Se llama El Gran Stand, una película con Robert Schneider, ese gran actor cómico que se está pasando esta semana por todos los platos donde lo han emitido. Y la
otra es básicamente.
Y la otra es Transporter 3, que es la tercera parte ya de Transporter, ¿eh? Una producción de Luc Besson, me imagino.
Sí, seguro.
Haciéndolo, y con Jason Statham, como siempre, de mamporrero mayor, que no hace más que salir últimamente en todas partes, desde La Carrera de la Muerte del año 2000 hasta Revolver mismo.
Con una capacidad expresiva para poner caras serias en un único gesto o rictus, que es absolutamente impresionante, sí.
Y luego hay un par de películas más que pueden ser interesantes. Una de ellas es una coproducción entre España, Francia y Alemania. Viene la guerra civil, pues sí, os jodéis. Se llama La mujer del anarquista. No sabemos si estará bien o mal, pero siendo una película de la guerra civil, a mí me interesa, a priori.
Sí, ahí también, y bueno, ya veremos luego lo que han hecho.
Sí, los directores no son conocidos aquí, Peter Serre y Marie Noël, ser franceses, uno de ellos, ella suena francesa, y el otro ya buscaremos a ver.
Juan Diego Botto está interpretando el papel principal, lo cual pues siempre es una buena referencia, aunque hemos de ver primero la película.
Efectivamente. Y la otra es un documental, también a priori con un cierto interés, se llama Ropiero, el vagabundo de la muerte. Es un documental de Carles Balaguer, que últimamente se ha dedicado sobre todo al tema de documentales, y que le salen aceptablemente, y va sobre, pues como comentaba el otro día en un programa de televisión, sobre el asesino en serie el peor asesino en serie que ha habido en España. El que más gente se cargó.
Efectivamente.
Que es el tal, el arropiero.
Sí. Bueno, habrá que verlo también.
Sí, exacto.
Esto ya sabéis que los documentales nos hemos encontrado con cosas excelentes y otras bastante más deficientes.
Exactamente.
Bien, pues dicho lo cual, no nos queda tiempo para más. Nos despedimos prácticamente aquí, os dejamos con un poco más de música y vamos cerrando el programa por hoy. La semana que viene volvemos como siempre y recordamos, pues eso, que volvemos a agradeceros la presencia en esa reunión que hicimos y todos vuestros comentarios posteriores en el blog, personalmente y todo lo demás. Hasta la próxima.